buen día, ¿cómo están? ¿Bien?
Todo bien, ¿ustedes?
Bien, bien, acá con mucho trabajo hoy. Hoy y toda esta semana ha sido con muchísimo trabajo.
¿Por qué? ¿Qué pasó así de especial?
Y hemos tenido el varamiento de una ballena mink que ha estado circulando la información y la noticia por las redes sociales.
La de Villa Gesell, la nuestra, digamos.
La de ustedes.
Sí.
Y bueno, también una serie de lobos que han entrado de playa con algunas patologías bastante interesantes.
Uh-huh.
Bueno, y hemos tenido el varamiento en Villa Gesell de esta ballena mink. Es una ballena mink enana. Es una ballena bastante particular.
¿La especie, el nombre mink es relativo a su especie?
Sí, sí, es una ballena, así se llama, ballena mink.
Ajá, bien.
Es el nombre. Y bueno, es muy muy particular, es una especie propia de autóctona de la zona nuestra,
uh-huh.
del mar argentino. Bueno, también habita zonas de Uruguay, de costeras de Uruguay y del sur de Brasil.
Bien, quizás es muy pronto, sé que estuvieron ustedes también haciendo la necropsia, llevándose las muestras, me imagino que no están todavía los resultados, pero más o menos tienen una teoría de qué pudo haber pasado.
Mirá, la verdad que hicimos la necropsia, te cuento algunas cosas, uh-huh. Que me parecen interesantes o relevantes de contarla. Se hizo una necropsia, para que se imagine la gente o ustedes se hagan la idea, dura más o menos unas 4 horas de necropsia,
uh-huh.
Porque el animal, imagínate que mide 8 metros
y, claro.
y tiene que participar mucha gente y hay que reunir muchos veterinarios,
uh-huh.
Eso es lo más particular que tiene. Bueno, participaron veterinarios de Fundación Mundo Marino, 4 veterinarios, participaron, uh-huh. 3 veterinarios que son del Instituto de Patología de la Facultad de Ciencia Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata, con lo cual Fundación Mundo Marino tiene convenios de parte, que
uh-huh.
ya hace muchos años, y gente de la Universidad Complutense de Madrid. Así que imagínense que para hacer la necropsia de un animalito en la playa que mide 8 metros de largo,
claro.
aproximadamente, y pesa unos 3.500, 4.000 kilos,
uh-huh.
se necesitan mucha cantidad de personas, pero
claro.
encima mucha cantidad de personas especializadas en el tema,
claro.
¿no? para poder sacarle el mayor provecho posible.
A esa muestra, claro.
A esa muestra, exactamente. Y bueno, un poco lo que pudimos encontrar, que es un cuadro muy interesante de gastroenteritis hemorrágica, con una gran infección de parásitos en estómago, parásitos en intestino, y todo lo que, para que la gente lo imagine, esas enteritis cuando uno tiene como el dolor de panza muy fuerte, imagínense, que termina con unos cuadros de diarrea, bueno, ese cuadro es el que nosotros vimos en el animal, contándolo muy a grosso modo.
Sí, ¿no? Claro, por supuesto. Eso es lo que hace que el animal vaya hacia la costa, entonces, ¿no?
Es una posible causa de varamiento, exactamente.
Claro.
No descartamos que esta gastroenteritis sea por algún contaminante medioambiental,
uh-huh.
no descartamos que esta gastroenteritis sea por algún irritante en el intestino, y bueno, estamos hoy, como bueno vos ya lo sabés, intentando poder dilucidar cuál es la causa de la muerte, y se han tomado, para eso se toman una serie de muestras,
claro.
de la ballena, que son enviadas a distintos distintas instituciones de Argentina, ¿no?
Ah, bien, acá en el país. Y en la mayoría de los casos, ¿no? Después, cuando vuelven esos resultados, ¿se llega como a detectar exactamente la causa o a veces pueden quedar dudas igual más allá de los análisis?
Buenísima la pregunta. Exactamente. Lo que muchas veces cuesta es, cuesta mucho encontrar la causa de muerte,
uh-huh.
la causa precisa,
ponerle,
claro. como viste decimos nosotros los veterinarios, ponerle el nombre y el apellido.
Claro, como sería en el caso de las personas que sí, se llega a determinar el...
Es mucho más fácil llegar
claro.
a eso de las personas, ¿no? En estos animales es bastante complicado, por eso acá lo importante es avisar rápidamente.
Claro.
Si era un animal vivo, recién varado o muerto, por
uh-huh.
favor, lo mejor es avisar lo antes posible para así nosotros podemos lograr la mayor cantidad de información de un animal, ¿no?
Sí.
Un animal de estas características, tanto vivo como muerto, tiene un valor enorme desde el punto de vista de la investigación,
claro,
y del estudio de la especie para la conservación.
Claro.
Es muy bueno que se pueda llegar a estudiar recolectando muestras, recolectando datos de medidas. Eso nos ayuda a conocer más esta especie que es muy particular y poco estudiada en Latinoamérica, ¿no?
Claro, porque en realidad dependés de que pase lo que pasó el otro día, que varó y que, bueno, finalmente, lamentablemente murió, pero no son especies que uno las puede estar estudiando todo el tiempo porque no son accesibles.
Exactamente. Estos animales, en general los cetáceos, son muy difíciles de estudiar. Los estudios son muy costosos,
claro,
porque implica una logística de inversión para poder estudiar los animales. La mayor facilidad, o sea, el método más fácil para poder estudiarlo, más accesible, es un acuario o en un,
claro,
lugar donde vos lo puedas ver, lo puedas tener, lo puedas puedas estudiar los comportamientos, características particulares, su fisiología, su anatomía.
Bien.
Si no, lo que te queda es ya encontrar el animal como este animalito,
sí,
varado.
Claro, exacto.
Algunos estudios que hoy estamos tratando estamos haciendo y estamos tratando como de pensar, estamos trabajando con el área de virología, de ciencias veterinarias. Estos animales sufren de gripe, como sufren las personas. Es bastante llamativo esto, pero pueden ser afectados por un virus de la gripe. También pueden ser afectados por bacterias como clostridiales, bacterias que habitan en el intestino de las personas muchas veces. Salmonela.
Mira.
Bueno, estamos haciendo este estudio bacteriológico. Y también estamos haciendo estudios con la Universidad Nacional de Mar del Plata.
Sí.
Para contaminantes medioambientales, microplásticos.
Mira, qué interesante.
Hoy hay una contaminación medioambiental producto de la basura del hombre.
Grandísima.
Enorme cada vez más. Y bueno, en colaboración Fundación Mundo Marino con distintas universidades ha logrado ir ahondando y cada vez avanzando en el estudio de la problemática medioambiental, ¿no? A través de estos animales que llegan a nuestro centro de rescate y rehabilitación o se varan a la playa.
Claro. Te hago una pregunta por el varamiento, ¿no? Acá está la Fundación Verdemar, que bueno, no tiene, digamos, las herramientas y no tiene estructura. Entonces, hay mucha voluntad, por supuesto, mucho amor, y se sale corriendo cada vez que pasa esto, ¿no? Como pasó lo de la ballena y otros animales, sobre todo, bueno, los lobos marinos. Pero en este caso, por ejemplo, lo que se trató de hacer con lo que se tiene, con lo que se puede, ¿más o menos estuvo en lo correcto o...?
Sí.
¿Hubiese pasado lo mismo con toda una con toda una serie de herramientas y la estructura que no se tiene?
Hay cosas que son muy buenas, ¿no? Bueno, Fundación Verdemar trabaja muy bien, gente muy 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 seria. Está muy bueno el trabajo que ellos hacen, obviamente.
Es que son los únicos, no hay otros. O sea, acá en la ciudad ese grupo, que es pequeño además.
Sí, pero realmente es muy valioso su trabajo. Yo te voy a decir por qué. Primero, son gente que se capacita y se quiere capacitar permanentemente en eso. Para el manejo de estos animales en playa es importante que la gente esté informada, primero, y segundo, que si va a manejar un animal, esté capacitado. Tercero, podemos agregar, es importante que nos convoquen a primero, las personas, ¿no?, convoquen a la autoridad en aplicación, que es Prefectura Naval Argentina.
Sí.
Y Fauna, en realidad sería Ministerio de Asuntos Agrarios, Pesca, la Secretaría de Pesca Provincia de Buenos Aires.
Sí.
Y obviamente avisamos a nosotros para poder colaborar con el animal en el lugar. Eso es importante. En cuanto a la información que hay que brindar siempre, hay que tener mucho cuidado con algo que parece tonto y que todas las personas lo toman como a gracia, que es el tema, por ejemplo, de selfies, el contacto de las personas con el animal muerto en la playa a través de una selfie. Sí. No es bueno que la gente, cuando aparece un animal muerto en la playa, esté tocando el animal, sí, y sacándose fotos e intentando una selfie, y aproximes la cara del animalito a, sí, al teléfono para poder poner los dos rostros juntos. Bueno, eso es sumamente peligroso. Y es importante decirlo, hay enfermedades que se llaman, claro, zoonosis, que pueden afectar a las
se personas. Se pueden transmitir totalmente.
Exactamente. Entonces, ahí el riesgo que se corre en una, lo que para nosotros es algo divertido o interesante, o querés tener la imagen, puede terminar siendo algo para la gente, para el visitante.
Sí, que sí, un riesgo.
De Buenos Aires. Exactamente, de riesgo.
Bueno, que eso se, de alguna manera yo creo que ya hay bastante concientización, la gente ha ido entendiendo, cuesta, porque la verdad es que cuesta, a veces vemos que, viste, a pesar de todas las recomendaciones y las sugerencias, hay gente que necesita la foto, necesita tocar, pero creo que en general hay bastante conciencia sobre el trato serio, ¿no? Y la noción del riesgo que puede tener esto que estás explicando. Pero bueno, mi pregunta iba más referida a si, por ejemplo, si hubiésemos tenido otra estructura, no sé, hubiésemos podido salvar, porque la verdad es que apenas se enteraron, salieron los que pudieron, digamos, corriendo a la playa, hicieron todo lo posible. Mi pregunta, sí, es si quizás teniendo otra estructura, otras herramientas, no sé, una metodología diferente, si hubiese podido salvar o no, o hubiese sido lo mismo al final.
Sí, la probabilidad de salvar un cetáceo varado es muy baja, ¿sí?
Ah, bien, está bien.
Cuando el animal se vara, esta es la realidad, ¿no? Uh-huh. Cuando el animal se vara, generalmente viene con un cuadro, claro, ya complicado. Esto es...
Es como que dicen importante, que eso de que vienen a morir a la costa, algo así.
Es algo así, sí.
Bien.
Sí, ya vienen. ¿Se puede hacer? Sí, se puede hacer muchas cosas.
Claro.
Muchos de los animales vienen a morir a la costa. También hay otros que, bueno, ya hay varios motivos de varamiento, pero es importante, o sea, se pueden hacer cosas. Pero para poder trabajar en esto es necesario tener estructura.
Claro, por eso te lo digo. Mi pregunta iba apuntada a eso. Es un trabajo, en este caso, ¿no? Con un animal tan grande y demás, claro, es un trabajo muy, muy pesado.
Es un trabajo muy pesado. Y la estructura que se requiere y la capacitación que tienen que tener las personas que trabajan es bastante exigente, el tipo de manejo que hay que hacer y,
claro,
la capacitación que hay que tener.
Bien.
Y se pueden a veces llegar a casos exitosos uh-huh, en donde se puede reinsertar el animal y el, claro, animal logra sobrellevar el cuadro clínico,
claro,
en el mar y logra salvarse.
Claro.
Pero bueno,
bueno,
es costoso, ¿no? Es,
claro,
algo...
No, no, por supuesto, por eso te lo preguntaba. Bien, bueno, las vacaciones de invierno me imagino que súper allá, ¿no? En la participación.
Sí, ¿hubo? La verdad que bastante lindo, uh-huh, ha venido bastante gente, siempre
bien,
se acerca en esta época, como en toda la costa.
Sí, claro.
Son de gente que viene a visitarnos.
Bueno, feliz día del veterinario, que fue ayer. Bueno, me acabo de dar cuenta.
Sí.
Bien, para una próxima nota, porque ahora ya, bueno, nos quedan pocos minutitos para terminar el programa, te comprometo, me gustaría hablar un poquito sobre esta cuestión que a muchos les pasa, ¿no? Sobre todo, bueno, uno conoce mucha gente proteccionista y demás, que tiene como una dualidad, ¿no? Con lo que es mundo marino, pues ya sabes por qué, digamos, se valora muchísimo el trabajo que se hace en la fundación, toda la evaluación, el estudio, el seguimiento y todo lo que ustedes hacen, pero después también, bueno, tienen ese sentimiento adverso con respecto a los animales en cautiverio y demás. Me gustaría profundizar un poquito en eso, como para dar un poco de luz, ¿no? Que quizás, bueno, hay como de alguna manera una etiqueta, ¿no? Sobre el parque, y quizás, bueno, podemos encontrar detrás de eso otras razones.
Sí, por supuesto, no hay ningún tipo de problema, lo hablamos, pero hay un punto interesante acá.
Uh-huh.
Todos tenemos que pensar que tanto nosotros como institución,
sí,
y ellos, la gente que mira una visión de, bueno, anti-captivity,
sí,
no tenemos que perder de vista que ambos trabajamos y queremos lo mejor para los animales.
Bien.
Entonces yo creo que en corto, mediano, largo plazo se va a encontrar un punto de acuerdo, porque el objetivo es el mismo, es trabajar en favor de la naturaleza, en favor de la conservación de las especies que viven con nosotros en el planeta Tierra. Entonces eso no hay que perder nunca de vista, ¿no? El objetivo es el mismo, es trabajar en pos de la conservación de las distintas especies que hoy están siendo cada vez más atacadas, más amenazadas,
totalmente.
Sí. Así que
bien, bueno, Juan Pablo, te agradezco mucho y bueno, vale. En otro momento seguimos conversando. Muchas gracias.
Un gusto haber podido hablar con usted.
No, por favor, hasta luego.
Chao, chao.
Bueno, ahí estábamos hablando.